Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para deconstruir el género y construir la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez, quien se encuentra en la producción de este programa. Igualmente saludo con mucho gusto a mis compañeras, colegas, locutoras de este programa, Natalia Rojas y Estefanía Martínez. Buenas tardes, ¿cómo están?
Hola Lupita, muy bien, un placer estar contigo, con Estefanía y con todo nuestro auditorio en otra tarde de domingo. Y bueno, recordándoles que pueden seguirnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en @SóricoSinGénero, en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas, y también en nuestro canal de YouTube y Spotify, en donde podrán encontrar nuestro podcast cada semana, al igual que podcastudg.com. ¿Tú cómo estás, Estefanía? Buenas tardes.
Hola Natalia, hola Lupita, un gusto estar nuevamente en una tarde de domingo y pues con ustedes y nuestra querida audiencia, que pues esta semana fue sumamente movida, ¿no? Y particular porque pues cada año festejamos y conmemoramos y nos metemos en este tema del 14 de febrero. Y pues hoy vamos a hablar de qué nos implica este tema con una invitada sumamente especial.
Gracias, Estefanía. Bueno, pues gracias a todas por la invitación. Buenas tardes. Y nada, estoy muy feliz de estar acá en este espacio y de poder sumar al diálogo en este espacio.
Así es, Lore, pues el gusto es nuestro de que estés acá. Lore Díaz es psicóloga, es colega, compañera de CLADEM también, y pues además platícanos un poco de qué haces, de qué vas recién estrenándote además como mamá, Lore, y platícanos un poco de tu experiencia.
Claro que sí, Lupita, pues soy psicóloga, soy psicoterapeuta también, y pues me enfoco en la atención de mujeres que viven violencia, por acá en bueno, adicional de CLADEM, pues también en otra organización, justo atendiendo la salud mental, ¿no? De mujeres que están en relaciones de pareja viviendo violencia. Y pues bueno, todo esto con enfoque de género. A lo largo de los últimos años, también pues estrenándome como mamá hace un par de meses. Y bueno, ahí con toda esta aventura de la maternidad y las actividades también adicionales.
Sí, pues es un gusto, Lore, tenerte por acá, te extrañábamos y bueno, sabemos y te felicitamos y te acompañamos y te abrazamos en toda esta nueva etapa. Y bueno, es muy importante para nosotras platicar el día de hoy contigo, Lore, sobre todo en torno al 14 de febrero, que como bien lo decía Estefanía, estamos bombardeadas y bombardeados por un montón de discursos, muchas veces pues guiados por la mercadotecnia, ¿no?, que rodea el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Y bueno, para las mujeres, para las feministas en particular, ha sido un tema al cual le hemos dedicado muchas reflexiones, muchos cuestionamientos que definitivamente son muy importantes en torno a estas fechas, ¿no? Sobre todo porque hay implicaciones en las mujeres. Entonces, bueno, pues empezar a platicar contigo qué significa, qué deberíamos de estarnos preguntando desde este enfoque feminista en torno al 14 de febrero.
Pues yo creo que es como una buena excusa, ¿no? Para para empezar a pensarnos cómo estamos viviendo este amor, ¿no? Cómo estamos viviendo el amor en pareja, en nuestras relaciones en general. Porque a veces mucho de esta difusión, como lo mencionabas, mucho de esta mercadotecnia, pues va enfocada a un solo punto, como algo súper normalizado, como algo súper estructurado, como algo ya dado, ¿no? Entonces, de repente creo que también es buenísimo en estos días, pues empezar a aprovecharlo como excusa para preguntarnos, pues, ¿cómo nos estamos viviendo? ¿Desde dónde nos estamos viviendo este amor, en nuestras relaciones? Y bueno, insisto, no solo en tema de pareja, ¿no? Sino también con nuestros amigos, amigas, familia, con nuestras redes particularmente. Y que desde este cuestionamiento, desde, pues, preguntarnos desde dónde lo estamos viviendo, pues que podamos revisar si es la manera en la que queremos estar, ¿no? Porque a veces está tan normalizado, tan dado por hecho, insisto, que vamos a lo mejor viviendo una relación en donde pues no nos damos cuenta de algunas cosas que no nos suman o que a lo mejor no sé, nos pasa mucho en sesión terapéutica con pacientes que ya llevamos tiempo con tristezas o con alguna depresión, etcétera. Y a veces no nos damos cuenta que claro que está vinculada con algún tema de alguna de las relaciones que traemos, ¿no? Entonces, creo que en primer lugar, pues ponernos a pensar un poco, hacer esta pausita y pues desde dónde nos estamos viviendo el amor.
Sí, fíjate que esto que mencionas es súper interesante porque justo la reflexión es esta, ¿cómo repensamos el amor? En un mes, el mes, no solamente es el 14 de febrero, le llaman el mes del amor y la amistad, ¿no? Pero tiene un sentido totalmente comercial, mercantilista, capitalista, ¿no? Que promociona el consumo además y que equipara al amor y a la amistad justo con el tipo de regalo y el costo del mismo que das, ¿no? Entonces ahí vemos a muchas y a muchos frustrados porque no pueden comprar, consumir aquello que el bombardeo comercial les está diciendo por todos lados y que pues les genera frustraciones, ¿no? Entonces, por un lado, mirar ese tema comercial, el sustento que tienen fechas como esta y más adelantito abordaremos un poco también el sustento del amor romántico que genera violencia de género, ¿no, Lore?
Sí, claro. Sí, como bien lo dices, yo estuve escuchando por ahí en noticias, en espacios, que sí, justo, o sea, la reflexión, bueno, el tema del día era el mes, y sí, ¿cuánto vamos a gastar, no? ¿Cuánto están gastando los mexicanos en tema de regalos? Y cómo esto, pues, se reduce o se focaliza al significado, ¿no? Que le podemos dar en este día al amor. Y cómo se ha utilizado también para esto, ¿no? Para el consumo.
Sí, justamente una mercantilización que se hace del amor y la amistad, ¿no? Pero que tiene implicaciones severas cuando volteamos a ver las realidades mexicanas, ¿no? Este contexto social y político que, pues, justamente a través del amor, las mujeres han sido sometidas, ¿no? Bien lo decía Kate Millett, ¿no? Cómo el amor ha sido el opio de las mujeres. ¿Cómo podemos entender estos conceptos atendiendo las realidades mexicanas que enfrentamos? En tu trabajo como terapeuta, como psicóloga, ¿qué es lo que, cómo podemos entender o no, cómo nos puedes aproximar a estas realidades que enfrentamos como mujeres ante un sistema económico, político, cultural que está determinando pues de muchas formas estos conceptos tradicionales de pues del amor, ¿no? Del amor romántico?
Pues creo que es bien complejo porque es algo que nos, un poco pensando en este tema en estos días, es algo que nos ha bombardeado desde pequeñitas, ¿no? O sea, desde pequeñas se normaliza muchísimo este tipo de conductas de del noviecito desde pequeños, ¿no? Cuando todavía ni siquiera los niños, pues bueno, saben a qué se refiere esto, ¿no? Y se normaliza tanto que se tiene que tener una pareja, ¿no? A ver si le gustas a alguien, y se prioriza esto y se le da como un estándar importante en la vida de cada una de las niñas, ¿no? Desde muy temprana edad. Entonces, pues se va posicionando en nuestra vida como algo, como algo importante, aunque todavía no esté totalmente definido, por ejemplo, el cómo queremos amar o cómo queremos relacionarnos. Y ya que llegamos a la etapa adulta o en la etapa adolescente donde estamos empezando a aproximarnos a esto, pues bueno, hay un poco adelantándome a esto de los mitos, pues bueno, hay algunas formas que están ya dadas de cómo deberíamos de relacionarnos, ¿no? Y entonces ahí es cuando viene la problemática y un poco esta normalización de cómo nos relacionamos con las otras personas desde el amor o desde lo que esperamos, bueno, sobre todo las mujeres en cuanto a este tipo de relaciones.
Y pues en este sentido es que se puede generar estas conclusiones, ¿no? Que han dicho ya las feministas desde hace bastantes años en sus reflexiones de cómo este sistema, pues, patriarcal, cultural, que va construyendo las dinámicas sociales, pues a través del amor y de estas construcciones de lo que implica la familia, lo que implica el ser mujer, ser hombre, los roles que nos impone este sistema sexo-género, pues se va construyendo estos roles sociales, ¿no? Desde muy pequeñas vamos absorbiendo y entendiendo que nuestro papel como mujeres es estar en la cocina, en cuidando a los bebés, ya barriendo y trapeando con estos, ¿cómo se dice? Estos artefactos miniatura que venden en las tiendas de juguetes para que las niñas, se adecúen a esta dinámica y a esta construcción social del género, de lo que implica lo femenino, ¿no? Mientras que, y que pues inconscientemente se va adquiriendo pues esta construcción, ¿no? Y estas expectativas, estas realidades de lo que se espera como mujeres, ¿no? Desde muy niñas se exige esta obligatoriedad de atender a un hombre, ¿no? De estar siempre en esta atención, en este cuidado y en esta permanencia de llevar a los de cuidar, ¿no? De cuidar a la casa, el espacio privado. Pues bueno, vamos a seguir hablando de este tema que nos implica el amor romántico, cómo se va construyendo y qué es lo que nos está implicando cada 14 de febrero, pues llevar estas reflexiones a otros niveles. Vamos a ir a un corte y regresamos a Sóricos sin género de dudas.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. Sórico. La tolerancia es relativa.
Relativa.
Relativa. La aceptación es absoluta. Sórico.
Bien, pues ya estamos de regreso en Sórico sin género de duda. Les recuerdo que estamos conversando hoy con la psicóloga Lorena Díaz, con quien estamos charlando sobre el amor romántico, sobre estas nuevas formas de relacionarse, sobre lo que significa un mes del amor y la amistad que se comercializa y que genera además una serie de frustraciones en quienes no pueden solventar el amor a través del dinero. Querida Lore, tú en tu práctica profesional como terapeuta, como psicóloga, ¿te has encontrado con algún tipo de, justamente de eso, del manejo de este tipo de frustraciones a causa de estas situaciones que se generan en una sociedad capitalista de consumo y demás, que obliga a los jóvenes a medir su amor a través de las florecitas, chocolates y ositos que pueden comprar un 14 de febrero?
Sí, claro. Yo creo que lo he visto como desde dos lados, ¿no? El primero desde la presión, ¿no? De poder comprar el súper regalo. Hay casos en los que se llevan ahorrando, pues, varios tiempo, para poder encontrar el regalo ideal para que represente este amor que se tiene por la otra persona, ¿no? Porque aparte tiene que ser un buen regalo, hablando de económicamente, pues algo no tan, o sea, algo que implique un gasto alto, ¿no? A cuestión de cada persona. Entonces, pues dependiendo de este súper regalo, es como yo demuestro cuánto amor tengo por ti. Y entonces sí implica como un estrés, una demanda en la persona para poder alcanzar a demostrar todo el amor que se siente a través de esto. Y por otro lado, también me he encontrado casos en los que les implica una serie de emociones terribles el no tener como esta pareja, por ejemplo, en este día, ¿no? Y a lo mejor sí se tiene el recurso económico para alcanzar a comprar algo y entrar dentro de este mismo consumo, ¿no? Y ahora el tema es, pues no tengo esta persona a quien regalarle, ¿no? Y entramos pues en la misma problemática que tiene este tema.
Sí, claro, y pues todo esto que menciona tanto Lupita como tú, Lore, y bueno, todo lo que hemos estado viniendo diciendo en este programa, pues justamente demuestra que hay muchas ideas en torno al amor, ¿no? Al amor romántico, y muchas de ellas pues se fundamentan en mitos, ¿no? Lo que las feministas han llamado estos mitos del amor romántico, en donde claramente un ejemplo es esto que menciona, ¿no? El amor son los grandes gestos, ¿no? El comprar este pues, sentido capitalista y dejamos de ver esas pequeñas acciones, ¿no? En donde se demuestra el amor, ¿no? Sobre todo el amor entre mujeres, ¿no? La vecina que te comparte su comida, que barre la banqueta. ¿No? Esas pequeñas muestras de amor, amor a lo comunitario, a lo común, pues caen desapercibidas, invisibilizadas completamente en este sistema patriarcal capitalista, ¿no? Y bueno, otro de los pilares es pues claramente esta tergiversación tan cruel que se hace de confundir la violencia con amor, ¿no? Y esto es muy evidente cuando analizamos todos los tipos de violencia contra las mujeres. Muchas de las justificaciones patriarcales y machistas que se dan en torno a ellas conllevan un mensaje de amor romántico, ¿no? Por ejemplo, si no me cela, no me quiere. No es acoso, es un piropo, ¿no? Etcétera. Siempre, pues ahí subyace un discurso de amor romántico sustentado en esto de que el amor duele, ¿no? ¿Qué mitos hay en torno al amor romántico, Lorena?
Pues hay un montón. Yo me he encontrado con algunos muy puntuales en terapia con pacientes, como lo es el amor todo lo puede, ¿no? Ese mito ha sido súper recurrente y se vive en las mujeres como, híjole, un deber ser, una creencia, es algo súper poderoso que se tiene que cumplir, pese a que en la relación no me esté sumando, pese a que no esté siendo lo que yo necesito, pese a que, sobre todo cuando hay relaciones como muy duraderas, ¿no? No sé, la relación que inicié cuando tenía 15, ya tenemos 23 y sigo estando con esta persona porque aparte fue mi primer amor y el primer amor es lo más grande. Entonces, lo más complejo de esto es que pues a veces se embonan tres o cuatro mitos juntos, ¿no? En una sola relación y se normalizan cierto tipo de conductas que no permiten visibilizar esta violencia, ¿no? No permiten nombrar esta violencia. Y a veces se viven como, ah, bueno, tenemos un poco de problemas, pero está todo en orden. Y ya revisando un poco más el caso, pues resulta que no, que hay un montón de violencia súper fuerte que no se ha podido nombrar porque justo tengo este mito súper fuerte de que claro que el amor todo lo puede. Entonces, si me retiro de la relación, pues entonces yo no amo demasiado, ¿no? Entonces no lo amo tanto. Ese es uno de los mitos que he escuchado, el de la media naranja también, ¿no? El de yo no percibirme como una persona completa, entonces llega alguien más que va a completar esta persona que soy yo, que va a poder hacerme feliz. Y claro que si esta persona se va, yo me quedo rota o me quedo con esta imposibilidad de poder ser feliz, ¿no? Entonces, también, pues bueno, ahí se invisibilizan este tipo de conductas, se imposibilita podernos nombrar, ¿no? Poder nombrar ahí la violencia, podernos dar cuenta a tiempo de la violencia que se está viviendo. Y bueno, es, no sé, tan solo dos de los mitos que más escucho en sesiones. Pero bueno, hay más, hay, por ejemplo, esto de los celos, ¿no? Que mencionabas, Natalia, de bueno, si no me cela, no me quiere, ¿no? Creo que es otro de los mitos terribles que pese a que existe ya mucha información, ¿no? Yo en los últimos años he visto que se promueve también mucha información en este tema del mito del amor romántico, de los mitos del amor romántico, y se cuestiona en esta parte de los celos, pues realmente en terapia vemos que sí se viven muy, muy inconscientemente muchas veces, ¿no? A veces se viven, los invisibilizamos, ¿no? Y es imposible poderlos nombrar porque justo ya están como muy instalados en estos mitos, en creencias personales.
Y justo ahorita en este momento me ayuda también el tema de cómo el amor no debería de doler, ¿no? Como esta parte de, pues, que es como el mito, que el amor no duele, y sin embargo vemos que las estadísticas, pues, nos dicen mucho más, ¿no? El amor puede llegar a ofender, a lastimar, si partimos de estas concepciones, ¿no? De soportar y de apelar a esto de que el amor todo lo puede, ¿no? Sin embargo, vemos que las estadísticas, pues, cuando vemos con la perspectiva de las mujeres que están siendo asesinadas por sus parejas, ¿no? Que están los feminicidios que tenemos actualmente, que muchos de ellos son a través de parejas, de exparejas y de mismos, pues personas cercanas que han tenido alguna relación íntima con las mujeres, ¿no? Y que finalmente llegan a un tema de algún feminicidio o una violencia más extrema. ¿Cómo ves este tema, Lore?
Sí, justo es que justo está tan normalizado estos mitos como creencias que se vive como parte de la misma dinámica de las relaciones, ¿no? Y es lo que imposibilita poderse dar cuenta, poderlo nombrar, poderlo detectar a tiempo. Acá en la práctica nos toca mucho ver que la misma consultante, pues bueno, se define como estar viviendo una relación complicada, ¿no? En estas relaciones de noviazgo, por ejemplo, en la adolescencia, y ya revisando el caso, pues no, resulta que sí está habiendo un montón de violencia y justo es la antesala de este tipo de violencia terrible que se vive, ¿no? Y que no solamente, pues, se vive en relaciones, no sé, de parejas que viven juntas, sino que también desde edades tempranas, y de manera, pues, muy reiterada.
Sí, definitivamente un tema sumamente complejo que debemos darnos a la tarea como sociedad de seguir reflexionando, de reflexionar profundamente qué nos está implicando el vivirnos desde estos conceptos tradicionales, pues del amor. Vamos a ir a un corte y regresamos a Sóricos sin género de dudas.
El poder sexual se refleja en la apertura mental.
El poder sexual se refleja en la
Sórico. La agresión no es amor, es violencia
y se denuncia.
Y se denuncia. Sórico.
Deconstruyendo el amor romántico para prevenir la violencia de género. Nos hicieron creer que cada una y cada uno de nosotros es la mitad de una naranja y que la vida solo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron que nadie en la vida merece cargar en las espaldas la responsabilidad de completar lo que nos falta y que no necesitamos quien nos venga a completar. Nos hicieron creer en una fórmula llamada 2 en 1, dos personas pensando igual, actuando igual, y que era eso lo que funcionaba. Lo que no nos dijeron es que eso tiene un nombre, anulación, y que eso implica que una de las personas, generalmente las mujeres, dejen de tener sus propios gustos y deseos porque con que uno de los dos lo tenga, generalmente el hombre, con eso es suficiente. Lo que tampoco nos dijeron es que solo siendo individuos con personalidad propia, podremos tener una relación saludable. Nos hicieron creer que el matrimonio es obligatorio y que los deseos fuera de ese término deben ser reprimidos. Que la única forma de realización de las mujeres es a través del matrimonio, los hijos y la familia. Nos hicieron creer que solo hay una fórmula para ser feliz, la misma para todos, y los que escapan de esa pueden estar condenados a la marginalidad. Lo que no nos contaron es que estas fórmulas son equivocadas. Frustran a las personas y son semillero de muchas de las violencias de género que viven las mujeres. En muchas ocasiones, el cine, las novelas, las series, los comerciales, etcétera, nos muestran dos personajes enamorados que, tras superar numerosas dificultades, logran al fin estar juntos. Implícitamente nos están dando este mensaje: al final, el amor siempre triunfa, el amor todo lo puede. Sin embargo, esto no siempre es cierto. Hay personas que, por mucho que se quieran, no les hace ningún bien estar juntas. Caracteres opuestos, diferentes expectativas de vida, problemas del pasado sin resolver, etcétera, pueden convertir esa relación tóxica y dañina. Aceptar ese mito como cierto puede hacer que aguantemos actitudes intolerables, ya que al final todo se arreglará y triunfará en el amor. El mito de la unidad hace creer que ambos miembros de la pareja deben ser uno. Una pareja está formada por dos personas independientes, una de otra. Porque la decisión de emparejarse con alguien no significa que tengan que hacerlo todo juntas. De hecho, es sano, tanto para cada persona como para la relación, que cada uno y cada uno de los miembros tengan su propio espacio para dedicar a sus amistades, sus hobbies o para ellas mismas, sin que su pareja esté presente. De modo que cada una y cada una de ellas pueda enriquecerse no solo de las experiencias que viven juntos, sino también de las experiencias de la otra persona. Compartir absolutamente todo con la pareja puede llevar a un estado de fusión en el que se pierde la propia identidad y deja de reconocerse la individualidad y la personalidad si no es en función del otro. Esto también se llama anulación y es una gran semillita de violencia de género. Aunque hemos oído en numerosas ocasiones eso de que los polos opuestos se atraen, lo cierto es que nos atraen más las personas con gustos, ideologías, expectativas similares o complementarias a las nuestras. Además, cuantas más cosas sean en común y que tengamos con una persona, más probable es que la relación se mantenga en el tiempo. Finalmente, tenemos la idea de que el culmen de toda relación en la pareja debe ser el matrimonio. Y aunque la mayoría de las personas es lo que buscan, no debemos aceptar de manera automática que esta debe ser el fin y objetivo de toda relación. En ocasiones, cuando por determinadas cuestiones la convivencia o el matrimonio se hacen inviables, relaciones a distancia, trabajos distintos o lugares diferentes, damos por sentado que esa relación ya no tiene sentido. Sin embargo, también es posible determinar seguir o no en una relación en función de la satisfacción que ésta nos brinda y en función de si está alineada o no con nuestras expectativas de vida, goces, disfrutes y placeres, pero no en función de algo que nos han impuesto que debe ser el fin de toda la relación, es decir, vivir juntos y o en matrimonio. Esto aplica para todo tipo de parejas porque nos han hecho creer que la pareja heterosexual es algo natural y universal y que la monogamia está presente en todas las épocas y todas las culturas solo a través del amor entre un hombre y una mujer, lo que evidentemente es falso. El amor es una construcción sociocultural, el amor romántico se ha sustentado en mitos y creencias que discriminan y violentan a las mujeres. En este mes de febrero, institucionalizado comercialmente para celebrar el amor y la amistad, mejor revisemos nuestras creencias acerca del amor, derribemos los mitos sobre los que se ha construido el amor romántico
y construyamos relaciones de pareja y sexo erótico afectivas basadas en la libertad y el cariño mutuo, en donde el punto de partida sea el amor por una y por uno mismo. No se necesita la relación con alguien más para ser feliz. El mito de la soledad es el más peligroso porque nos hace creer que solo estando emparejada con alguien se puede alcanzar la felicidad, cuando esa plenitud ya existe y se llama amor propio.
Esto fue la columna semanal de Mirada Violeta, una mirada feminista que esta semana nos comparte la doctora Lupita Ramos.
Bien, pues ya estamos de regreso a Sórico Sin Género de Dudas. Estamos conversando sobre el tema del amor romántico, esta deconstrucción que hacemos desde los feminismos y cómo hay que aprender otras formas de amar, otras formas de relacionarse. Estamos conversando con la psicóloga, terapeuta Lorena Díez, que también es compañera, colega en CLADEM, defensora de los derechos humanos de las mujeres. Esta columna que yo realicé y que se publica en diversos medios, pero que ayuda pues justo a esto, esta abona, esta reflexión que tú haces. Pero también quiero decirle que me da muchísimo gusto que en esta semana me escribió un compañero mío, profesor, que imparte clases él en diversas escuelas y en diversos niveles, pero particularmente en los grupos de los semestres segundo, cuarto, sexto y octavo de la licenciatura en pedagogía en la unidad 145 de Zapopan de la UPN y también en la maestría en educación media superior de esa misma unidad de la UPN. Y lo que me pareció súper interesante, que además pues son alumnos que se están formando como profesoras, como profesores, y que pueden además influir con sus alumnas y alumnos, justo desde ahí ayudar a que reflexionen con estas formas del amor romántico y relacionarse de manera distinta. Bueno, entonces él me platica que compartió mi columna con todas ellas, ellos y en clase, y que además fue objeto de un momento de discusión, de reflexión, de análisis, de discusión en el aula, ¿no? Y eso me parece genial. Yo creo que ahí en las aulas y en las casas y en las comunidades y en nuestras familias y en todo, a todos lados deberíamos de llevar esta reflexión, Lore, ¿no? Para empezar a hacer esta deconstrucción justamente del amor romántico.
Sí, claro, esto que comentas está buenísimo, Lupita, porque justo lo que acá sucede en terapia, ¿no? El verlo uno a uno, pues es como una reflexión que pues a veces pareciera que depende mucho de la historia de cada una, de la autoestima y demás, ¿no? Y creo que esto es necesario y urgente verlo desde lo colectivo, ¿no? Entonces, justo este tipo de espacios, el hablarlo, el abrirlo, el colocarlo ahí sobre la mesa como tema a revisar con amigas, con familia, en esos espacios de educación. A nosotros en un momento nos tocó llevarlo, por parte de la organización de Cruces por Rosas, nos tocó llevarlo a un espacio de formación de psicólogos y psicólogas, ¿no? No, tampoco pues se hace tanto esta reflexión, ¿no? Desde la formación de profesionales de la salud mental, y que es súper necesario para empezar a cuestionarse, para abonar también al compartir en este tipo de experiencias que se tienen, ¿no? Que tanto, insisto, se sigue normalizando, que tanto afecta, y también el conocer otras formas. Yo ahí a mis consultantes luego les pregunto, oye, pero ¿te has preguntado si esto tendría que estar doliendo, ¿no? Se supone que una relación pues te tendría que sumar, te tendría que pues brindar un espacio seguro, te tendría que favorecer también a crecimiento, ¿no? ¿Por qué tendría que doler, ¿no? ¿En qué momento aceptamos que tendría que doler, que tendría que costar, que tendríamos que sufrir, que tendríamos que demostrar? Y justo en esta colectividad se pueden repensar otras formas de amar, ¿no? Entonces creo que son súper valiosos estos espacios.
Sí, toda la razón, Lore, pues tenemos que seguir reflexionando este y muchos temas, ¿no? También creo que algo que sucede, ¿no? Otro mito es el que el amor únicamente es con la pareja, ¿no? Y no con la pareja en términos amplios, sino con un modelo de pareja muy particular, ¿no? Heterosexual, que esté bajo la ley, ¿no? En estos matrimonios que el Estado pues valida, ¿no? Otras formas igual ahí se invisibilizan, etcétera. Y se deja fuera pues otras formas en las que construimos amor, ¿no? Y quiero regresar a el tema de las amigas, las compañeras de lucha, las hermanas, las tías, las vecinas, ¿no? Es decir, todas estas pues lazos, ¿no? De comunes, comunitarios, que tenemos como sociedades complejas que somos y que también pues son otra forma de amor, ¿no? Y que justamente bajo estas lógicas patriarcales, capitalistas, pues se dejan de lado, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de esto, Lore?
Sí, y fíjate que eso me trae a la mente algo por ahí en redes sociales. Hay una imagen que apenas vi hace unos días que me encantó y justo hablaban de qué tanto duele cuando se rompe una relación de amistad, ¿no? Que a veces es muchísimo más dolorosa que la relación de pareja. Y lo traigo acá porque creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque no se visibiliza tanto, no se le da esta importancia, esta validez que tienen, sobre todo nuestras redes, ¿no? En nuestras redes nos salvan, nuestras redes son importantes y estas redes pues están compuestas de amistad entre, como dices, ¿no? La vecina, la amiga, la hermana, y que pocas veces, pues bueno, justo de este 14 de febrero, ¿no? Este mes del amor, pues visibilizan esta importancia, ¿no? Solamente es un solo modelo y no dan lugar a estas diversas formas de amar y también de darle esta prioridad y atención, porque son sumamente importantes. Incluso me atrevería a decir que muchas ocasiones son muchísimo más importantes estas redes en diversos contextos, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia. En la adolescencia, teniendo estas redes, pues bueno, van a ayudar muchísimo para poder lidiar con otro tipo de procesos que iban las mujeres en esta etapa, ¿no? Pero bueno, en general, creo que sí, esto nos permite como visibilizar otro tipo de amores que también son súper importantes.
Sí, así es. Lore, fíjate, ahorita que tanto tú como Natalia comentaban esto, y esa es una de las reflexiones que yo hice en mi columna y además en diversas entrevistas que me hicieron en estos días sobre el tema, es sobre ese modelo único heteropatriarcal que nos obligan casi a pensar que ese es el modelo, y si estás fuera del modelo, entonces estás fuera de ese amor tradicional válido, ¿no? Cuando hay otras formas de relacionamiento, y yo escribí mucho sobre ese tema de esas otras formas de relacionarse, que no necesariamente implica casarse primero, firmar un contrato o incluso vivir juntas o juntos, ¿no? Primero, no es solamente la pareja heterosexual, sino las diversas formas de parejas que se tienen y que se pueden lograr, pero que además no implica vivir juntos, porque puede ser que exista una incompatibilidad de caracteres para vivir juntos, ¿no? Porque hay gente que ya está acostumbrada a vivir en su espacio, con sus cosas, con sus tiempos y demás, pero vive una relación bonita, amorosa, respetuosa, cariñosa y demás con alguien, y que si se van a vivir juntos o juntas, pues aquello termina, ¿no? Porque hay esta incompatibilidad, es decir, cada quien tiene su propio espacio, su propio. Entonces, este modelo de que nos hacen pensar que hay que vivir juntos, juntas, hasta en la misma cama y todo, pues no, hay parejas que deciden tener sus propios espacios, sus propios modelos de convivencia, y eso les hace bien, eso les hace feliz, ¿no? Entonces, hay que repensar otras formas de vivirnos emparejadas, emparejados, y también, y que ahí me gustaría que abordaras un poquito más, el tema de ser felices con nosotras mismas y con nosotros mismos. Es decir, no se necesita estar emparejado o emparejada para alcanzar ese modelo de felicidad. Lo logramos también de manera personal, individual, con esto llamado amor, amor propio, amor personal, ¿no?
Sí, claro, y que creo que justo aquí es donde encuentra un anclaje estos mitos, ¿no? Y donde es necesario fortalecer, hablar, trabajar, atender nuestra propia persona, el poder fortalecer este amor propio para podernos permitir cuestionar estos mitos, ¿no? Porque si estas creencias pueden anclarse muchísimo más en si yo no me siento suficiente, ¿no? Entonces, si yo no me siento suficiente, claro que no voy a poder cuestionar este mito de la media naranja, por ejemplo, o va a ser muy complicado que lo haga, ¿no? Entonces, es súper necesario poder trabajar en nosotros mismos, en nosotras, para poder a construir este amor propio, ¿no? Que a veces también se romantiza muchísimo, como si fuera algo bien sencillo, y que yo lo visualizo más como un proceso, ¿no? Como una construcción, el poder priorizarnos, el poder atendernos, el comprender podemos ser seres felices o en construcción de esta felicidad sin necesidad de cumplir con estándares, sobre todo en temas de una relación perfecta, como la marcan en estas en este marketing, ¿no? De deber ser de afuera. Entonces, el comprender que también tenemos nuestras formas de amar y que también eso está bien y que también eso puede hacerme feliz y que también si yo decido no tener una relación así, que también puedo estar bien conmigo misma, ¿no? Pero creo que tiene que ser un trabajo que nos permitamos hacer con nosotros, que nos permitamos explorarnos, escucharnos, poder revisar nuestros miedos, nuestras inseguridades, poder mirar también de manera colectiva qué sí tenemos, qué hemos construido, ¿no? Porque a veces también esto nos obliga a pensar en, ¿no? Pues no tengo esta pareja que debería de tener, ¿no? Y claro, como no tengo la pareja, no soy feliz, pero pues resulta que si me permito un poquito ver en el entorno que he construido, pues tengo una red de amigas, ¿no? Que claro que me suman o de relaciones que me suman, que a lo mejor sí no son esta estereotipo, este deber ser que está plasmado, pero que claro que me van a sumar un montón y que también si yo decido que con esto soy muy feliz, ¿no? Está bien, ¿no? Es suficiente para mí.
Sí, así es, Lore. Pues yo creo que es muy importante justamente saber eso, ¿no? Que podemos crear, construir otros modelos de amor en donde podamos vivirnos en libertad, en respeto, libres de violencia. Y bueno, ¿no? Por eso es súper importante hablar de estos temas, sobre todo alrededor de estas fechas, en donde en verdad es impresionante, ¿no? A veces sentimos que ya estamos pues trascendiendo estos discursos. Sin embargo, de repente prendes la televisión, vas al cine y con tanta naturalidad, pues se ven este bombardeo de información, ¿no? Entonces, pues bueno, definitivamente tenemos que seguir ahí cuestionándonos, pero antes de ir a corte, todavía tenemos un par de minutos. ¿Tú tienes, se te viene a la mente algo muy burdo en torno a estos mitos del amor romántico que hayas visto últimamente en las películas, en la música, no sé, que te recuerde a esos mitos del amor romántico que estamos reflexionando?
Sí, ahora justo por el tema de mi maternidad, pues bueno, estoy un poco más he estado más tiempo en viendo tele, ¿no? Y bueno, hay algo que me he dado cuenta muchísimo, ya lo he visto pues, pero ahora ha sido como híjole, súper fuerte. Hay cierto tipo de programaciones, ¿no? De películas, sobre todo de las de blanco y negro que sale, no sé, de Silvia Pinal, de Pedro Infante, de, bueno, todo este cine, que claro que ahí están súper marcados, ¿no? Y toda esta idea de amor romántico súper fuerte, ¿no? Y bueno, pensaríamos un poco como dices, que bueno, esas películas tienen muchos años, ¿no? Al menos, no sé, 40 años de que salieron y que sí, que claro que ahorita ya debería estar diferente, pero luego se quedan estos discursos en películas recientes, ¿no? O en música. Y que no cambian tanto, ¿no? O sea, a lo mejor eran algo un poco más claros antes o más obvios y ahora está un poquito menos indirecto el discurso, pero sigue estando. Y yo lo veo mucho en este espacio de terapia, ¿no? Llegan mujeres ya con como muy deconstruidas o mujeres que se cuestionan, mujeres con muchísima información. Y llega muy, muy inconsciente también este tipo de creencias súper fuerte, ¿no? Y hasta que no se revisa, se nombran, es como, oye, no, no lo había pensado, ¿no? No me había dado cuenta de que estaba teniendo esta creencia súper fuerte. Entonces, pues hasta ese momento ya me permito, ¿no? Hasta que lo nombro, ya me permito trabajarlo, cuestionarlo y ver la posibilidad de amar de diferentes maneras, pero. Un poco, bueno, se me viene a la mente ese ejemplo, ¿no? De esas películas del cine mexicano de blanco y negro.
Sí, claro, ahí lo podemos ver, pero bueno, cuestionarnos eso, ¿no? ¿Qué tanto de ese discurso sigue imperando en estas películas, en estos discursos, ¿no? En donde estamos pues bombardeadas y bombardeados, pero bueno, saberlo para deconstruirlos y generar otras alternativas. Y bueno, de esto vamos a seguir hablando y reflexionando, pero primero vamos a un corte de estación y regresamos a Sóricos sin género de dudas.
Reflexión y entendimiento en la deconstrucción del género. Sórico. La aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad. Sórico, 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 sórico.
Pues sí, prácticamente ya estamos como en la parte final, en la recta final del programa. Y pues ya vimos así de manera muy general como esos mitos, sobre todo los más dañinos, ¿no? Los que más calan en las personas, en las relaciones y que luego provocan justo esto, que acudan a terapia, que acudan con Lore. Hay mujeres especialistas como Lore que les ayudan justo a reflexionar en esto. Hacer una reflexión final, Lore, con nuestra audiencia, ¿a qué les invitarías? Así como si estuvieran en tu consultorio, hablando contigo, platicando sobre estos temas, ¿tú qué les dirías al final?
Pues algo que ayudaría es siempre preguntarnos, ¿no? Esta forma de amar es algo que me está llenando, esta forma de amar es algo que me está sumando, esta forma de amar que tengo me está haciendo que me sienta plena, ¿no? Y si no está pasando esto, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué visualizo yo, qué detecto que pudiera ser que no me esté ayudando a sentirme así, ¿no? ¿Qué miedos hay? Creo que siempre preguntarnos, siempre agregar preguntas en esta reflexión, el poder pensarnos a partir de esta pregunta o de preguntas que nos hagamos referente a esto, nos va a ayudar muchísimo a decir, ok, ¿qué otras opciones hay, ¿no? ¿Qué está pasando? Y un poco a no dar por hecho, a dejar de normalizar conductas, a dejar de normalizar estas dinámicas, estas creencias, y que me permita ir nombrando también cómo me siento. Entonces, creo que la invitación sería eso, ¿no? Como podernos preguntar si realmente es aquí donde quiero estar, donde me siento segura, donde me siento plena, donde me suma. Y a raíz de esta pregunta poder repensarme, ¿no? ¿Qué necesitaría yo para poder llegar a ese punto en el que yo quisiera.
Sí, qué importante estas reflexiones con las que nos dejas, Lorena Díaz, psicóloga, activista feminista, compañera también de lucha en Claro en Jalisco. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de domingo con tus reflexiones. Muchas gracias a mis compañeras Lupita y Estefanía.
Pues hemos llegado al final de este programa. Definitivamente ha sido un programa muy interesante. Muchas gracias a nuestra invitada Lorena Díaz y a mis colegas, compañeras conductoras Natalia Rojas y Estefanía Martínez.
Así es, Lupita Estefanía, nos escuchamos el próximo domingo.
Gracias, Lupita. Gracias, Natalia. Nos escuchamos el próximo domingo.
Así es, nosotras tenemos una cita el próximo domingo. Esto fue Sórico, sin género de dudas. Soy Lupita Ramos, Natalia, Estefanía. Nos despedimos de ustedes y les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Al pasar de los años, yo ya era una adolescente. Sentía mucha rabia y no entendía mucha gente. ¿Por qué todos los hombres tienen más privilegios? ¿Por qué ellos no se callan? ¿Por qué salen sin miedo? Son muchas las preguntas y pocas las respuestas. Y cada día que pasa se me cae más esta venda. Así que desde entonces te hablo con la verdad. A mí ya no me importa si vengo a incomodar.
Venga, alerta, alerta.
Se van perdiendo sueños y siguen violando a niñas. Se dice por ahí que esas no son las formas, que no rayen los muros, que respeten la historia. Pues déjame decirte a ti, señor Jabón,
que yo ya perdí el miedo.
Que habrá revolución.
Venga, alerta, alerta. No retiene con fuerza, no más muerta. Que haya el patriarcado y el Estado. Y que tenga su castigo el asesino.
Años de guardar silencio y fueron las creencias que nos impusieron el orgullo del macho de ser el primero y la apatía de una sociedad con miedo por todas las que siguen desaparecidas, por tu tibieza y tu falta de empatía. Levantaré mi voz mientras yo siga viva y lucharé con fuerza hasta que haya justicia.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.